De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Esta noche debemos dedicar mucho tiempo a uno de los problemas más graves que tiene el mundo, los refugiados. Leemos un informe de Naciones Unidas. El término refugiado se aplicará a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de los dichos temores, no quiera regresar a él. ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, advierte sobre la apatía y la inacción ante el repunte del desplazamiento forzado. Las cifras globales han llegado a 120 millones de personas en mayo de 2024. 120 millones de personas refugiadas en el mundo en mayo de 2024. Los conflictos en curso desde Sudán a Gaza y Myanmar, la antigua Ceilán, están provocando nuevos desplazamientos y requieren una solución urgente. El año pasado, dice el informe de la ONU, el desplazamiento forzado alcanzó niveles históricos en todo el mundo. Durante 12 años consecutivos se han registrado incrementos en las cifras globales de desplazamiento forzado. El aumento más reciente, que eleva el número total de personas desplazadas por la fuerza a 120 millones, insistimos, según los datos de mayo de 2024, datos de ACNUR, se debe tanto a las consecuencias de conflictos nuevos y existentes como a la incapacidad de resolver crisis prolongadas. En base a estos datos, si la población desplazada a nivel global fuera un país, sería el 12º más grande del mundo, aproximadamente del tamaño de Japón. Un factor que ha resultado determinante en el aumento de las cifras ha sido el devastador conflicto en Sudán. A finales de 2023, un total de 10,8 millones de personas sudanesas habían sido desplazadas. Además, millones de personas fueron desplazadas en Myanmar, en la antigua Birmania, y en la República Democrática del Congo debido a violentos enfrentamientos que tuvieron lugar el año pasado. Asimismo, la UNRWA, la Asociación de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, estima que a finales de 2023 alrededor de 1,7 millones de personas en la franja de Gaza, el 75% de la población, fueron obligadas a desplazarse debido a catastróficos niveles de violencia, en su mayoría refugiados palestinos. De igual manera, Siria sigue siendo la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con 13,8 millones de personas desplazadas por la fuerza dentro y fuera del país. Detrás de estas crudas cifras que se mantienen al alza se esconden innumerables tragedias humanas. El sufrimiento debe impulsar a la comunidad internacional a actuar con urgencia para abordar las causas del desplazamiento forzado. Es la declaración de Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Dice Grandi, es momento de que las partes en conflicto respeten el derecho internacional y las leyes básicas de la guerra. La realidad es que si no hay una mayor cooperación ni esfuerzos conjuntos para abordar los conflictos, las violaciones de los derechos humanos o la crisis climática, las cifras de desplazamiento seguirán aumentando, lo que traerá consigo más sufrimiento y costosas respuestas humanitarias. El aumento más pronunciado en las cifras de desplazamiento global se produjo entre las personas que huyen de conflictos y permanecen dentro de su país, que suman 68,3 millones, según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno y de IDMC. Esto supone un aumento de casi el 50% en 5 años. El número de personas refugiadas y otras personas que necesitan protección internacional ascendió a 43,4 millones. Disculpen los datos, las cifras, pero es que son escalofriantes y muy a tener en cuenta. Datos de España, según el informe. En 2023, en cuanto a España, 163.000 personas solicitaron asilo, un 37% más que en 2022, de los que más del 80% procedían de América Latina, países como Venezuela, Colombia, Perú y Honduras. Asimismo, a finales de 2023, España había concedido protección temporal a cerca de 195.000 refugiados de Ucrania. En torno a 200.000 solicitudes de protección internacional estaban pendientes de resolución en esa misma fecha. Y en este año, en 2024, entre enero y el 30 de abril de este año, más de 56.000 personas habían solicitado asilo en España. Los principales países de origen son Venezuela, Colombia, Perú y Mali. No podemos, no debemos, no queremos mirar hacia otro lado porque no son solo cifras, son seres humanos. Personas con cara y ojos, personas con nombre y apellidos, cada familia con una enorme tragedia y todos, todos debemos estar comprometidos con poner fin, buscar una solución a estos millones de personas, de refugiados que merecen una vida digna con oportunidades. Y si me apuran, debemos ser conscientes de que mañana sin más tardar, podríamos ser nosotros. Sí, sí, no estoy exagerando, por desgracia. Tenemos demasiadas experiencias tristes, experiencias históricas que algunos tratan ahora de reavivar. Esta noche nos ocuparemos también una noche más de la situación en Ucrania, por supuesto, en Gaza, en Israel, de las elecciones en Reino Unido y Francia y de una visita a España bastante controvertida, la del presidente de la Argentina, Javier Milei. Es muy triste ver cómo la política exterior en España se utiliza como un juego más en el pulso entre los diferentes partidos políticos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
El portavoz militar israelí Daniel Hagari reconoce 8 meses después del inicio de la guerra en Gaza que el objetivo de eliminar a Hamas no es factible. Hamas, en palabras de Hagari, es una idea y para reemplazarla se necesita crear algo que pueda crecer. Sus declaraciones ahondan la brecha entre el ejército y el primer ministro Benjamin Netanyahu, que recordó que uno de los objetivos de la ofensiva es destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas y que las tropas siguen comprometidas.
El ejército israelí aprueba planes operativos para efectuar una ofensiva en el Líbano, coincidiendo con la llegada a la región del principal mediador de los Estados Unidos entre Israel y Hezbollah. La milicia proiraní se opone a una guerra total, pero presume de tener a más de 100.000 efectivos listos para el combate. Su líder, Hassan Nasrallah, amenazó con atacar Chipre si permite a Israel usar sus bases para atacar territorio libanés.
Vladimir Putin firma un acuerdo de asociación estratégica con el dictador norcoreano Kim Jong-un que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. El presidente ruso exhibió su sintonía con Kim en su primera visita oficial a Corea del Norte en casi un cuarto de siglo. Se comprometió a construir mecanismos alternativos de comercio con Pyongyang que no estén controlados por Occidente a cambio de seguir recibiendo armas norcoreanas para la guerra en Ucrania.
Corea del Sur reconsidera su postura sobre el envío de armamento a Ucrania tras la firma del acuerdo de asociación estratégica entre Rusia y Corea del Norte, sobre el que reconoce estar gravemente preocupada. mientras Estados Unidos ha paralizado la entrega de misiles Patriot y otros sistemas de defensa aérea a terceros países para que lleguen a Ucrania con la mayor rapidez posible.
Mark Rutte será el próximo secretario general de la OTAN después de que su único rival, el presidente rumano Klaus Iohannis, retirara su candidatura. El hasta ahora primer ministro de Países Bajos, que ha liderado su país desde 2010, deberá ser aprobado formalmente por los líderes de los 32 países miembros para sustituir al noruego Jens Stoltenberg.
El antisemitismo entra en la campaña de las legislativas en Francia. La presunta violación de una niña de 12 años en el noroeste de París por parte de otros dos jóvenes de 13 que le profirieron insultos antisemitas ha conmocionado al país y ha elevado la tensión política a poco más de una semana de las elecciones. El presidente Emmanuel Macron denunció que las escuelas se ven amenazadas por la lacra del antisemitismo.
Italia camina hacia la descentralización. El gobierno de Giorgia Meloni saca adelante en el Parlamento la Ley de Autonomía Diferenciada, que establece las reglas que permitirán a cada región reclamar al Estado central la gestión de nuevas competencias. La oposición denuncia que se trata de un intercambio de favores entre Meloni y sus socios de la Liga para que los de Matteo Salvini aprueben la que es su ley estrella, con la que pretende que los futuros primeros ministros se voten en las urnas.
Ecuador sufre un apagón nacional en un nuevo episodio de su crisis energética que ha llevado al país a racionar la electricidad con cortes temporales en el fluido por zonas. El incidente, solventado 3 horas después, se produjo por un fallo en una línea de transmisión eléctrica. El ministro en funciones de Energía y Minas, Roberto Luque, dijo estar ante un evento raro que muestra lo frágil que es el sistema eléctrico ecuatoriano.
Más de 1.000 musulmanes han muerto durante la peregrinación anual a la Meca por las altas temperaturas que llegaron a superar en Arabia Saudí los 51 grados. Cientos de cadáveres se acumulan en la morgue de Al-Muaisem, la más grande de la Meca. Según las autoridades saudíes, más de la mitad de las víctimas son peregrinos no registrados.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusa a los generales al frente de los dos bandos de la guerra en Sudán de la comisión de posibles crímenes de guerra y otras atrocidades, incluidos ataques por motivos étnicos y violencia sexual. Volker Türk responsabilizó a los líderes del ejército regular y la fuerza paramilitar que se disputan el control del país desde abril de 2023. Al menos 30.000 personas han muerto, según el sindicato de médicos sudanés, y 10 millones han sido desplazadas.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Crecen las discrepancias entre altos mandos del ejército de Israel y el primer ministro Benjamín Netanyahu sobre las opciones de acabar con Hamás, las pausas para la entrada de ayuda humanitaria y la gestión de la liberación de los secuestrados por Hamás. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
La brecha entre las fuerzas de defensa de Israel y el primer ministro Benjamín Netanyahu parece ya insalvable. El portavoz militar israelí Daniel Hagari reconoció, 8 meses y más de 37.000 muertos después del inicio de la guerra en Gaza, que el objetivo de eliminar a Hamás en la franja no era factible. Cualquiera que piense que podemos eliminar a Hamás se equivoca, aseguró hasta en 2 entrevistas con medios israelíes. Para el contraalmirante Hagari, que ha sido la cara visible del ejército desde octubre, Hamás es una ideología, una idea, y para reemplazarla se necesita crear algo que pueda crecer. El portavoz dejó claro que decirle al público que no habrá terrorismo en Gaza, que no quedará un hombre armado en el enclave palestino es mentira. Habrá terrorismo en Gaza y lo que venga después depende ya del liderazgo político, deslizó. Sus declaraciones en línea con las del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que también pedía definir a Netanyahu el plan para la posguerra en Gaza, no sentaron bien en la oficina del primer ministro. El propio Netanyahu emitió poco después un comunicado recordando que uno de los objetivos de la guerra es la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas y que las tropas están comprometidas con lograrlo. Pero eso no está del todo claro. De momento, el ejército continúa destruyendo todo a lo largo del denominado Corredor Filadelfia, que equivale a la frontera con Egipto. Dicen haber eliminado ya 25 túneles de Hamas y a unos 550 milicianos en la localidad de Rafah. Mientras, en la frontera norte, el ejército israelí aprobó planes operativos para efectuar una ofensiva terrestre en el Líbano, en respuesta a los intercambios de misiles diarios con Hezbollah. Los generales de división, Ori Gordini y Oded Bashiuk, encargados del Comando Norte y la Dirección de Operaciones, tomaron la decisión motivados por la difusión de un vídeo de Hezbollah grabado con dron que muestra instalaciones estratégicas militares en el norte de Israel, un fallo de seguridad sensible.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Rebajas, rebajas. Ya están aquí las superrebajas de Coisa. Azulejos, muebles y mamparas con increíbles descuentos del 24 de junio al 7 de julio. Ven a Coisa y presume de baño a precios increíbles. Más información en grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El presidente ruso Vladimir Putin ha realizado una visita oficial a Corea del Norte, donde, entre otras cuestiones, ha firmado un pacto que incluye la defensa mutua en caso de agresión. Putin busca asegurar el aprovisionamiento de armas y munición. El viaje ha incluido también Vietnam. Sin duda, tanto Putin como el líder norcoreano buscan salir de ese aislamiento al que están sometidos durante los últimos años. Mientras tanto, crece el escándalo de los niños ucranianos desaparecidos en Rusia, utilizados para darlos en adopción u obligarles a ir al ejército ruso cuando cumplen la edad. Algo que hemos venido contando, María Senovilla ha venido contando en este programa desde hace ya varias semanas. Vamos a conocer más datos sobre la situación. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, Putin necesita asegurarse aprovisionamiento de armas y munición. Ha viajado oficialmente a Corea del Norte, donde, además, un acuerdo de defensa mutua. Pero, sin duda, el meollo de la cuestión, más allá de que los dos líderes rompan el aislamiento al que están sometidos desde el punto de vista político, el tema es el aprovisionamiento de armas y munición, ¿no?
Así es. Por un lado, como bien dices, Putin ha querido hacer pues una especie de gira internacional para romper esa imagen de bloqueo, pues que tal vez se ha desprendido del hecho de que no estuviera invitado a la cumbre de paz de Suiza, y ha elegido países, ha elegido lugares que tradicionalmente pues han mantenido cierta confrontación con Occidente, como es el caso de Corea del Norte. Pero como bien dices, este no ha sido el primer contacto que ha tenido con Kim Jong-un. Recordemos que el año pasado Corea del Norte ya envió nada menos que 1 millón de proyectiles a Rusia, y lo más probable es que se anuncie otro acuerdo similar después del viaje de Putin. Se anuncie otro acuerdo de una entrega de armas o de municiones pues de grandes dimensiones a Rusia. que ya sabemos pues dónde va a acabar, que va a ser en las ciudades ucranianas a las que el Kremlin sigue bombardeando. En los intensos bombardeos que se han lanzado sobre Ucrania en estos últimos meses, ya se ha utilizado esa munición norcoreana. Los investigadores que analizan los restos de los bombardeos cuando se produce un ataque, así lo llevan denunciando desde enero y febrero. Desde principios de año han encontrado restos de misiles norcoreanos en esos ataques contra ciudades, Javier, contra población civil y contra objetivos civiles. Y ahora, pues si el polémico país envía más, ya sabemos también dónde van a terminar.
Hay un dato que hay que tener en cuenta y es que Putin viaja a países donde la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción, con lo cual no puede ser detenido y llevado a La Haya, que es lo comentaba yo ahora con Pedro González. Como bien decías, Putin no estuvo en la cumbre de paz de Suiza. ¿Qué análisis, María, podemos hacer del resultado conocido, de los resultados públicos que tenemos de esta reunión en Suiza?
Bueno, pues no se ha producido ningún milagro. La guerra no va a terminar mañana porque se haya llevado a cabo esta cumbre de paz. Pero sí se puede hacer un análisis positivo de lo que Zelensky, que ha sido el gran promotor de la cumbre, ha conseguido durante el pasado fin de semana en la región de Suiza. Consiguió congregar a nada menos que 92 países y 8 organismos internacionales de máximo calado, y de esas 100 entidades que acudieron pues a su llamada, 80 países firmaron las conclusiones finales, entre las que se incluía, esto es muy importante, Javier, la integridad territorial de Ucrania. Es decir, la mayor parte del mundo occidental y también países participantes, por ejemplo, en los BRIC, parte de Latinoamérica, incluso países árabes, firmaron a favor de esa integridad territorial de Ucrania. Hubo 12 países que se desmarcaron de firmar este documento, aunque sigue abierto por si se quieren incorporar en el futuro. Pero esta, Javier, ha sido una primera cumbre. Va a haber más, porque esta cumbre se encuadra dentro de esa fórmula de paz que ha enumerado Zelensky, en la que se recogen 10 puntos a través de los cuales se pretende pues que terminen las hostilidades y volver a la paz en este país. En este primer encuentro, como decimos, se han analizado 3 de estos puntos. Se ha analizado la cuestión de la seguridad alimentaria, con la cual Putin ha conseguido acercarse a ese sur global, a países de África, a países de Latinoamérica, lugares donde se recibe ese cereal, ese grano que ahora mismo no se está exportando al nivel que se exportaba antes de la guerra, con lo cual hay intereses en otras partes del mundo de que la paz vuelva a Ucrania. Se ha analizado también la seguridad nuclear, algo que nos tiene muy preocupados en Europa, y se ha analizado el tema de los prisioneros de guerra y de los menores y niños que han sido deportados a territorio ruso y que obviamente sus familias pues quieren recuperar, ¿no? Entonces, ha sido el balance, yo lo describo como que ha sido algo positivo. Ese acercamiento de Putin a países que forman parte de los BRIC o a países árabes no se hubiera podido producir de otra manera. Ha sido un gran encuentro diplomático. Ha dejado una foto pues bastante épica con esos 100 líderes de países
de
o de organismos,
¿no?,
internacionales. De Zelensky. Y reputacionalmente, dentro de Ucrania, me decía la gente a la que preguntaba cómo habéis vivido la cumbre, pues eso, que te decía al principio, que no esperaban milagros, pero que desde luego se ha visto con buenos ojos y se ha visto como un encuentro positivo, sobre todo de cara a las relaciones internacionales que pueda tener Ucrania en el futuro, como por ejemplo ingresar en la Unión Europea. Porque, como digo, ha habido China, por ejemplo, no ha estado presente, a Rusia no se le ha invitado en esta ocasión, aunque queda abierta la posibilidad de hacerlo en una segunda cumbre, pero todos los países europeos han acudido en bloque. Zelensky ha logrado una vez más unir a todos los países europeos en esa foto y en esa pues declaración de intenciones apoyando a Ucrania ante esta invasión rusa, y podrían estar pues un paso más cerca de que su anexión a la Unión Europea sea una realidad.
Y cada país se retrata. Es una cumbre donde se utiliza también para que cada gobierno, cada dirigente político dé la cara, aunque bueno, también es verdad que hay veces que la hipocresía juega sus bazas. Hablabas que se habían tratado tres puntos. Queremos hacer hincapié, porque ahora parece que después de que tú personalmente, María, desde Ucrania, estés denunciando y estés haciéndote eco, informando de las denuncias de los ucranianos de que sus hijos han desaparecido en Rusia y que aparecen en webs de adopción o que incluso les han enrolado en el ejército ruso cuando han cumplido la edad, ahora parece que eso alguien se lo puede tomar en serio, ¿no?
Sí, ya la Casa Blanca, unos días antes de la cumbre, denunció esta gravísima situación, pero como bien dices, precisamente en la cumbre de paz se ha dado un nuevo impulso a este tema. Como te he comentado, era uno de los tres puntos, encuadraba dentro de uno de los tres puntos que se analizaron en este encuentro. Y fíjate, países como Qatar se han comprometido a ayudar a Ucrania en este asunto, que pues, nadie a lo mejor lo esperaba a priori. Y mantuvieron los representantes de Qatar encuentros bilaterales con Zelensky precisamente para analizar esta cuestión y, como digo, se han comprometido a ayudar. También organismos internacionales como la Iglesia del Patriarcado Ecuménico pues se ha mostrado muy comprometida con esta cuestión. Zelensky también mantuvo una reunión con el patriarca Bartolomé y el tema principal que abordaron fue precisamente el de los niños y menores deportados, secuestrados, porque al final esa es la palabra que mejor lo define, por Rusia. Esto que han hecho Rusia en Ucrania, Javier, constituye un crimen de guerra. Deportar a menores en contra de su voluntad y llevárselos pues a territorio nacional es un crimen de guerra. Y el hecho de que cada vez haya más voces pidiendo responsabilidades por ello, pues a lo mejor no van a suceder cosas de manera inmediata, pero tal vez alguien termine pagando por estas cuestiones y esa sensación de impunidad con la que Rusia sigue actuando, pues a lo mejor tiene los días contados, ¿no?
Me estaba acordando, María, de Milosevic, el líder radical serbio, y Ratko Mladic, su jefe militar, y al final la justicia acaba llegando. Bueno, ¿qué podemos contar hoy? ¿Qué resumen podemos hacer de la situación en los frentes de combate?
Pues mira, en los frentes de combate no se han producido grandes cambios esta última semana, pero sí tenemos que destacar el trasvase de tropas ucranianas hacia la frontera norte del país. El ejército ucraniano está posicionando batallones tanto en la región de Sumy como a lo largo de toda esa frontera que comparten con Bielorrusia, en la parte norte del país, por temor a que se produzcan nuevas incursiones rusas desde ahí. ¿Qué pasa? Pues que al irse de sus posiciones, estos batallones que antes estaban defendiendo el frente del Donbass han dejado más debilitada esa línea militar y Rusia está aprovechando para hacer avances en lugares pues, como Chasiv Yar o los alrededores de Avdiivka, lo cual es bastante preocupante porque en Chasiv Yar parece que los tenían contenidos. Rusia lanzó un ataque con blindados que los ucranianos lograron parar y ahora lo que está intentando Putin es avanzar con infantería pesada, que es más fácil por la orografía del lugar, es más fácil que avancen. Entonces, situación muy preocupante en el frente del Donbass y la buena noticia, en cambio, llegaría desde el frente de combate de Kharkiv, donde las tropas ucranianas han hecho retroceder a las fuerzas rusas en localidades como Bovchansk. Recordemos que a partir del 10 de mayo, que Rusia lanzaba ese ataque por la región de Kharkiv, llegaron a entrar las tropas rusas hasta más allá del centro de la ciudad de Bovchansk y ahora mismo me decían hace un momento que conseguí hablar con un miembro de uno de los batallones que está allí posicionados, que ahora mismo quedan rusos solamente en el norte de Bovchansk y que les van a terminar expulsando fuera. También parece que Ucrania habría recuperado alguna aldea de alrededor de esa zona de Bovchansk, con lo cual estarían haciendo retroceder en bloque a todas esas tropas rusas que entraron, como decíamos, el pasado 10 de mayo a través de la región de Kharkiv.
María, este jueves fue el Día Mundial del Refugiado. Yo haría que fueran los 365 días del año Día del Refugiado para evitar que se produzcan las situaciones que se producen. Pero bueno, los datos que has podido recopilar son estremecedores. Lo recordábamos al comienzo de este programa, datos ofrecidos por Naciones Unidas, y colocan a Ucrania con el mayor número de refugiados.
Así es. Mira, unos datos tristísimos. Más de 117 millones de personas han sido expulsadas de sus hogares y viven hoy como refugiados, como desplazados o como apátridas alrededor del mundo. Son cifras terribles, lo decías, ¿no? Ojalá se hablara de ellas todos los días del año, pero al final pues nos limitamos a hablar pues cuando se producen efemérides como el Día del Refugiado o cuando pasan grandes crisis y vemos la foto fija que siempre es la misma, ¿no? Mujeres acarreando niños, familias expulsadas de sus hogares, cruzando fronteras e intentando empezar de cero, ¿no? en otro lugar. Las causas, los motivos que conllevan a estas expulsiones son las persecuciones étnicas, las guerras, las violaciones de derechos humanos, las dictaduras políticas y también las catástrofes naturales. De todos estos motivos, el gran desencadenante son, sin duda, las guerras. Las guerras son las que causan los éxodos de refugiados más grandes y, además, de una manera más rápida. Y la de Ucrania, como bien apuntabas, es la que ha generado la mayor crisis de refugiados de nuestra historia reciente. Ahora mismo, Javier, hay 6.555.000 refugiados ucranianos, según cifras de la ONU, y el 90% de ellos están en países de Europa. En España son más de 210.000 los que hay en este momento, y esta cifra ha repuntado en los últimos meses desde que se ha producido en esta primavera, bueno, este invierno, primavera de 2024, un recrudecimiento de los bombardeos rusos que no hemos dejado de contar aquí en estos micrófonos semana tras semana y que han llevado pues a un nuevo éxodo de refugiados que ha llegado incluso hasta España, donde las cifras oficiales recogen que a partir del mes de abril se triplicaba la entrada de refugiados ucranianos, de personas pues pidiendo o bien asilo o bien ese estatus de desplazado, y al igual que en España, se ha producido en el resto de los países de la Unión Europea. Además de Ucrania, Javier, también recordar que Siria y Palestina están a la cabeza de este triste ranking de personas que lo han perdido todo, han metido su vida en una bolsa y han tenido que empezar de cero en un lugar extraño. Y países como Afganistán y Venezuela también están muy alto en ese ranking de personas que ahora mismo pues viven forzosamente lejos de su patria.
María, ya nos contabas el viernes pasado que volvías a Ucrania, estás camino, estás ahora mismo en Varsovia, en la capital polaca, y estás con Katerina Palanska, una refugiada ucraniana, activista que trabaja ahora ayudando a muchos refugiados ucranianos, que colabora con ONGs españolas en su trabajo de ayuda humanitaria. Katerina Palanska, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Katerina, ¿cuánto tiempo lleva usted en Varsovia?
A ver, en Varsovia ya casi un año y medio, pero igualmente al inicio de la guerra me fui a España y estuve allí como casi 6 meses también. Entonces estoy viajando entre España y Polonia. Igualmente sigo yendo a Ucrania para gestionar toda la ayuda posible que se pueda hacer.
Porque usted, Katerina, ¿cuántos años tiene?
32.
Antes de la invasión rusa, ¿usted a qué se dedicaba?
Yo llevo trabajando en el sector de tecnología muchos años y vivía en Kiev, básicamente los últimos 5 años.
Ajá. ¿Cómo está su familia en Ucrania, si ha dejado usted familia en Ucrania?
Sí, toda mi familia, mis amigos siguen viviendo en Ucrania. Mi padre, mi hermano, mis sobrinas, y la única que está fuera es mi mamá. Por eso fuimos a España, porque ella se encuentra allí. Están intentando sobrevivir, adaptándose a lo que se puede decir una adaptación a la nueva realidad de Ucrania. Es muy complicado. Mi padre es exmilitar, entonces siempre tiene que estar muy pendiente de todos los chequeos por si tiene que alistarse, si le toca, digamos, su turno. Y el resto, como la mayoría de los ucranianos conscientes, siguen con su vida y hacen el aporte que pueden para que podamos ganar esta guerra cuanto antes.
¿Cuándo y por qué decide usted salir de Ucrania con su madre?
Básicamente salimos 2 veces. La primera vez fue el inicio de la guerra porque era algo muy desconocido y lo vivimos de primera. Literalmente cayó un misil a 3 cuadras de nuestro apartamento y no entendíamos muy bien qué iba a pasar, cómo iba a ser. Entonces, en un momento de pánico, sin más, decidimos que mejor vamos a salir, vamos a ver qué pasa y cómo irá avanzando todo. Pero luego volvimos en septiembre para intentar volver, digamos, a la vida, porque la cosa como que parecía que se podía uno adaptar, pero lastimosamente, psicológicamente hablando, no pude aguantar el nivel de tensión de los misiles cayendo en Kiev, y esa fue una oleada muy fuerte de misiles cada semana, ataques masivos. Luego vinieron los apagones y tomamos la decisión de mudarnos a Polonia, primero por cercanía, porque así podíamos seguir yendo a Ucrania cuando hacía falta, y por trabajo también, como trabajamos a distancia y la oficina de mi esposo estaba aquí también en Varsovia, decidimos que sería un buen lugar para quedarnos.
Usted, Caterina, además de su trabajo en tecnología, ayuda a refugiados ucranianos en Polonia, ¿no?
No solamente en Polonia, sinceramente muchos de ellos fueron los refugiados que fueron a España, porque es el lugar que más conocía. Y luego también hicimos ciertas ayudas con ONGs españolas ucranianas, y las seguíamos haciendo hasta hace poco, para enseñar primeros auxilios y control de hemorragias a la población civil ucraniana. Entonces intentamos, digamos, involucrarnos en este tipo de proyectos sociales, aunque no sea algo de trabajo completo, pero se compagina y intentar ayudar. Y lógicamente los refugiados que fueron a España en el primer momento, con todos los trámites, en general ubicar el procedimiento de cómo llegar, porque muchos no podían salir, no todo el mundo tenía un coche propio. Entonces todo eso se estuvo haciendo.
¿Usted tiene hijos?
No.
No. ¿Dónde ha aprendido a hablar tan bien español?
Tengo un mix. Me crié en Latinoamérica, en Paraguay, y luego también estuve viviendo en España 8 años antes de regresarme a Ucrania.
Uh-huh. ¿Usted recibe, o con las ONGs que usted trabaja o las organizaciones donde usted presta su ayuda, reciben la ayuda internacional que necesitan?
No voy a mentir, es muy complicado. Lastimosamente, si no eres una ONG oficial en el sentido reconocida internacionalmente, muchos no confían. O sea, es un trabajo muy duro el de buscar cualquier tipo de partnership o ayudas de empresas, porque existe todavía la desconfianza en medianas o ONGs locales que hacen su trabajo, digamos, puntual, pero útil localmente hablando. Entonces, sí hemos recibido ayuda, pero muy puntual, y siendo sincera, el apoyo al final termina siendo interno, dentro de los propios ucranianos en el país. No puedo decir que no existe, porque existe, pero es un trámite burocrático muy fuerte para poder conseguir algún tipo de ayudas desde fuera.
¿Cómo está usted de moral, de ánimo, tras más de 2 años de invasión rusa?
Dependiendo del día. Pero yo creo que ya los primeros 2 años han sido muy complicados, y este medio año siento que, como en todo ucraniano, hemos llegado a un nivel interno de cinismo, en el sentido de que las emociones están un poco apagadas porque necesitas mantenerte vivo. Entonces es una lucha continua. Son muchas emociones nuevas que salieron a flor hace 2 años, y creo que no son muy buenas. Entre ellas puede ser mucho dolor, mucha rabia, pero también el odio. Son cosas con las cuales vivimos día a día e intentamos lidiar. Y sí, sigue así. Todo depende de qué día, cuántos ataques haya, cuántas personas hayan sido o heridas o desaparecidas. Lastimosamente, cada ucraniano ahora mismo siempre va a tener a una persona que haya sufrido algún tipo de ataque, o haya sido asesinada, o esté en el frente, sea un amigo, un tío o tu vecino.
¿Sueña usted con recuperar su vida anterior, o eso va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo y quizá mucha negociación política?
Siendo sincera, yo creo que muchos dejamos de soñar hace por lo menos 1 año y hemos aceptado la realidad de que nunca va a ser como antes. Y lo único que queremos es que el futuro sí tenga un cierto nivel de seguridad para todas las generaciones que se están perdiendo, se están dispersando en la realidad actual de Ucrania, y que podamos de alguna manera reconstruir el país. Pero nunca será ya nada como antes. Podrá ser mejor, podrá ser diferente, pero lo importante es que exista ese futuro.
María, tú estás ahí cerca de Caterina. ¿Nos puedes describir cómo es? ¿Qué es lo que has hablado con ella? ¿Tienes alguna pregunta que formularle?
Pues mira, yo ayer precisamente paseaba con Caterina por el casco antiguo de Varsovia, por ese lugar donde estuvo el gueto de Varsovia, donde encerraron a los judíos y donde la ciudad fue arrasada y bombardeada, y comentábamos, ¿no?, similitudes que ahora se podían hacer con el caso de Ucrania, la cantidad ingente de reconstrucción que va a ser necesaria, todo lo que se ha arrasado en Ucrania, cómo lo van a construir, si será pues como está ahora Polonia, ¿no?, que han intentado recrear cómo era antes la ciudad, pero se ve que está todo construido recientemente, algo que recuerda, ¿no?, los horrores que pasaron aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo que ha quedado grabado en la arquitectura, en las calles, que se ve y se destila cuando caminas por ella. Y precisamente pues yo le preguntaba a Caterina si tenía previsto volver a vivir a Ucrania, y si el resto de la comunidad ucraniana también quería volver, o algunos ya decían que no, que se iban a quedar en los lugares de acogida, pues porque veían cada vez más lejos la posibilidad de que la guerra acabe y de que haya un lugar al que volver. Y efectivamente, me gustaría que Caterina lo contara también en estos micrófonos, hay mucha gente que ya descarta la posibilidad de volver a Ucrania, algo que cuando empezó la guerra no era así. Cuando empezó la guerra tú preguntabas a cualquier refugiado que se había ido a cualquier país y lo primero que te decían es: quiero volver a mi casa ya. Entonces, ¿cómo ha cambiado, Caterina, esa percepción de la comunidad ucraniana? Tú estás aquí muy cerca de la que vive en Polonia, también tu madre tiene mucho contacto con la que vive en España y supongo que comentáis estas cosas.
Sí, a ver, yo creo que como cualquier, digamos, momento crítico al inicio, todo el mundo, lógicamente nadie pensaba que la guerra podría durar ya casi 3 años. Entonces, al inicio cada uno pensábamos que en un mes, quizás 2, 3 meses y todos íbamos a regresar. Y estoy segura que si hubiera sido así, aunque sea un año, todo el mundo hubiera regresado. Y de hecho hubo una oleada de ucranianos que han regresado y otros que siguen saliendo y entrando. Entonces, entendiendo desde un principio, todo el mundo sabía que cuanto más tiempo pase, más nivel de adaptación habrá de la mayoría de los refugiados que están desplazados por Europa y en otros países. También hay que tener en cuenta que muchos de ellos salieron con niños, con lo cual automáticamente tengan estos niños ya están en los colegios, están empezando, tienen sus escolaridades, y los padres quizás solamente, porque los ucranianos son personas muy familiares, y para, es algo, un acto muy relevante decidir dónde va a seguir viviendo tu familia, ¿no? Y también la seguridad. Nadie puede dar garantías a Ucrania posterior que aunque ellos regresen en un par de años no vuelva a pasar lo mismo. Entonces yo creo que todo va ahora mismo, se encuentra en un stand-by. Las personas que querían regresar definitivamente yo creo que está disminuyendo, es así, pero también creo que todo va a depender de cómo termine la situación y cuáles sean, digamos, las posibilidades en el país. Lógicamente todos entienden que el país estará en un desastre económico y todo el momento de posguerra va a ser peor, digamos, que durante la guerra en un nivel más social, por así decirlo. Pero yo creo que no es el miedo de los ucranianos, porque somos trabajadores y no es algo que nos asusta, ¿no? Yo creo que más la seguridad y la estabilidad a nivel de seguridad es lo que puede ser un impedimento muy fuerte a la hora de regresar para los ucranianos.
Ya para cerrar esta muy interesante y además profunda entrevista, Caterina, utilice usted los micrófonos de cara al mundo de Onda Madrid, lance usted el mensaje que quiera, que le parezca oportuno a la sociedad española, a la sociedad internacional, diga usted lo que le parezca.
Yo siempre digo una cosa, yo entiendo que en el día a día es un poco complicado estar activo en empatía y entender que hay una guerra a tan solo 4 horas de vuelo en avión, pero yo lo único que siempre recuerdo a toda la gente de que vive en la Unión Europea, que no os pille por sorpresa las cosas que pueden pasar. Todo está cambiando muy rápido. Ucrania está aquí mismo, al lado, y somos más de 40 millones de personas que estamos sufriendo día a día. Pero lo más importante en esto es que la gente se dé cuenta que los cambios que están pasando a nivel global pueden afectarlos en cualquier día y que no os pille por sorpresa, porque lo peor que puede pasar es despertar un día y que tu vida cambie por completo porque comienza a bombardear tu país. Ojalá que no pase ello, ojalá que la conciencia de las personas y que haya más presión por parte de la sociedad hacia los líderes europeos, porque yo creo que eso fue lo que movió y eso fue la diferencia entre lo que es la guerra a gran escala y el apoyo, a diferencia del 2014, cuando básicamente todos nos dieron la espalda, fue la presión social. Entonces, si encuentran un hueco en su agenda para acordarse de nosotros, siempre vamos a estar agradecidos. Ya lo estamos, pero es algo que salvará muchas vidas.
Caterina, nosotros lo sufrimos y no hace tantísimo tiempo como para que nos olvidemos de lo que es sufrir una guerra en tu país. Y bueno, Europa tuvo después la Segunda Guerra Mundial, o sea que entendemos perfectamente y sobre todo es nuestro compromiso y nuestro deber contarle a las nuevas generaciones que piensan que han nacido en democracia, que han nacido en paz, que han nacido con estabilidad y con dinero en el bolsillo, que no siempre la vida es así de feliz y de fácil y que hay que estar en solidaridad ahora mismo con los ucranianos, con personas como usted, Caterina, y que, como dice el señor Zelensky, Occidente se defiende, se está defendiendo en Ucrania. Eso es algo que no debemos olvidar, porque en Ucrania nos jugamos también la libertad y la democracia en Europa.
Efectivamente. Y la libertad no es un regalo, se lucha por ella todos los días.
Caterina Palanska, ciudadana ucraniana, refugiada ahora en Varsovia. Le deseamos desde Madrid todo lo mejor y a su disposición para cualquier cosa que podamos ser útiles para ustedes o para las personas con las que usted está ayudando y trabajando. María Senovilla, periodista, escritora y colaboradora de otros medios. María, muchas gracias esta noche por tu intervención y también por habernos puesto al aparato a Caterina Palanska, esta refugiada. Pedro González, periodista fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, no se me cae la lágrima porque la aguanto, pero impresionado por la entereza, por la dignidad, pero sobre todo por la capacidad de discernimiento que tiene una mujer, Caterina Palanska, 32 años, una vida como profesional de la tecnología, de la informática, con su marido más o menos acomodada y que ahora tiene a toda su familia dentro de Kiev, menos su madre que está en España. Hablábamos de refugiados y cuando le ponemos cara y ojos, nombre y apellidos a cada una de estas tragedias es cuando realmente podemos transmitir y comunicar, que es nuestro trabajo, la trascendencia y la realidad de esta lacra, ¿no?
He oído con mucho interés, naturalmente, la entrevista y sobre todo he seguido toda la argumentación de esta refugiada ucraniana. Me ha hecho recordar muchísimo otras tragedias y en concreto la nuestra. Es decir, tengo suficiente edad para haber conocido a gran parte de los que fueron exiliados españoles en Francia y en América Latina después de nuestra infausta guerra incivil. Y naturalmente, pues algunas de las cosas que decía creo que son absolutamente normales y es la voz de la experiencia. Por ejemplo, lo que ha dicho relativo a la vuelta de estos exilados, refugiados, a su país. Y sí es cierto que el ser humano se acomoda prácticamente a todo, inclusive a la desgracia, pero que tiene que mirar para el futuro. Y en este aspecto recordaba que no fueron tantos los españoles que volvieron a España, aunque lo deseaban, y no solamente porque estuviera Franco en ese régimen y hubiera sido el vencedor, cuanto porque la gente pues hace su vida allí donde se encuentra, tiene su familia, sus hijos, que ya se empiezan a acomodar, a integrarse en esas sociedades, y al final pues esa vuelta al país que soñaran pues es cada vez más difícil. Y hay, por otra parte, una cuestión que me parece muy importante y que también ella la apuntaba de alguna manera. Se fija en la retina y en la memoria de estas personas una imagen de su país, de lo que fue el que abandonaron, pues bastante idílica. Un país que en cualquiera de los casos, por supuesto en la guerra es terrorífico, pero incluso cuando se produzca la posguerra también será distinto. Y entonces ese país al que se van a encontrar será naturalmente muy diferente del que abandonaron, como pasó en el caso de España. Ojalá sea mejor naturalmente y sea fácil volver. Pero yo creo que en gran parte no volverán otra vez a una situación como la que dejaron, sino que volverán a otro país que ojalá, naturalmente, sea muchísimo mejor que el que ahora está absolutamente destruido a consecuencia de la guerra, y que ojalá la posguerra llegue lo antes posible y la reconstrucción pueda hacerse lo antes posible.
Como decía Caterina, no será igual, será diferente. Dice, no sabe si mejor o peor, seguro que peor, sobre todo hasta que se supere la posguerra, pero sus vidas serán diferentes.
Entramos en una, bueno, en la discusión política de cómo será esta posguerra. Para empezar, lo primero que tiene que hacer es acabarse una guerra que de momento no parece que tenga visos de hacerlo de manera inmediata. Se están moviendo los peones y sobre todo no solamente en el frente de guerra, sino naturalmente la disputa que se está librando en ese momento en Ucrania, como en otros sitios, es una disputa, yo creo, que de carácter global. Está visto, y bueno, lo has apuntado antes en el curso de la entrevista, Europa está luchando por su libertad en territorio ucraniano actualmente y obviamente, y bueno, como se ha visto en las reuniones, en las cumbres de la Unión Europea y de la OTAN, bueno, no puede dejar de momento, eso está absolutamente, aunque termine la guerra en una mesa de negociaciones, pero lo que no puede permitir ahora mismo es que Putin, que es el agresor consumado de esta guerra, se ha premiado con la anexión territorial de los territorios que haya podido conquistar hasta ahora, porque naturalmente sería una señal nefasta para todo aquel que naturalmente tenga ambiciones de conquistas territoriales, saber que al final pues tiene premio, ¿no? Y eso yo creo que es mucho más grave de lo que parece.
Sí, fijar esa opción luego tendrá resultados catastróficos. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
¿Cómo estás, Javier? Queridos colegas, buenas noches a todos.
Claudia, estamos hablando de refugiados. Este jueves fue el Día Mundial del Refugiado. Yo sigo diciendo que tienen que ser todos hasta que desaparezca este problema, pero tú tienes la experiencia de ser mexicana y vivir en España, claro, pero estás en tu casa. Yo no sé si tú en ese tu experiencia de expatriada de tu casa en México, de tu país, vives en tu otra casa que es España, claro. ¿Cómo lo sientes? ¿O tienes también, entiendes lo que, bueno, nos explicaba Caterina Palanska, una refugiada ucraniana que está en Varsovia? Los datos de la ONU cifran entre 117 y 120 millones de personas refugiadas, datos de mayo de 2024. Es una situación terrible porque cada familia tiene una tragedia detrás, ¿no?
Claro, yo, bueno, desde mi óptica como mexicana en España, que ya tengo más de 12 años viviendo aquí, que he vivido en diversos periodos, que además tengo la nacionalidad española, que tengo familia española por la línea materna, bueno, y que además, bueno, yo desde muy pequeña mi sueño era vivir en España, en la tierra de mis abuelos, pues bueno, no, me cuesta un poco, ¿no?, entender, claro, la complejidad de un refugiado, pero sí la entiendo porque, bueno, pues soy nieta precisamente pues de un refugiado español republicano en México, y él, bueno, mi abuelo Julián Palencia González, murió sin poder volver a su tierra, ¿no? Entonces, sufrió lo indecible, porque yo me imagino a todas estas personas que son refugiadas y que después muchas de ellas no pueden volver a su tierra por diversas condiciones, o porque son perseguidos, o porque son regímenes, bueno, pues violentos, cerrados, autoritarios, y claro, llegan a otro país. Yo siempre digo que son supervalientes, sobre todo aquellos que llegan a otro país en el que ni siquiera comparten la misma cultura, el mismo idioma, las mismas creencias religiosas. O sea, para mí son personas muy valientes, y aquel que se mete en una balsa para cruzar en las condiciones en las que cruzan, engañados la mayoría de las veces, es porque es personas que son ya muertos en vida en sus países y que deciden jugarse la vida y dicen, mira, pues si me sale, qué bien, y si no me sale, pues bueno, de seguir en el infierno, bueno, pues me voy a aventar la travesía de jugarme el destino, ¿no? Y pues hay casos que llegan a España. Yo sí decirte que, bueno, he tenido la oportunidad como periodista de vivir en varias partes del mundo. Bendita España, que es una España cálida, que es una España que siempre acoge, que ayuda a los refugiados. Yo he visto casos maravillosos de aquí en España, de inclusive personas ya jubiladas que se han puesto a dar clases de español voluntariamente y van a los centros de acogida de refugiados y les están dando clases de español pues a todos los chicos, ¿no?, que están llegando, personas también de edad que no hablan nuestro idioma y que les ayudan y que son voluntarios, ¿no? Bendita España, porque no es una España xenófoba, es una España pues que ha comprendido, porque además siempre ha sido una España pues que ha tenido, pues bueno, también ha lanzado refugiados, ¿no? También ha hecho la ultramar, también ha salido, ¿no? Entonces comprende, yo creo que tiene ese feeling, esa sensibilidad de comprender que pues a lo mejor en 40 años hay otro éxodo de españoles a otras partes del mundo. No lo sabemos, vivimos en un mundo bastante inestable, ¿no?
Es la gran cuestión, una de las cuestiones principales de Europa, el tema de la migración. Lo estamos viendo, claro, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, y ahora, Pedro, tú has vivido en Francia muchos años, ahora mismo la campaña electoral de las legislativas en Francia, el tema migratorio es uno de los fundamentales, teniendo en cuenta los planteamientos de la señora Le Pen, ¿no?
Están bajando, digamos, el diapasón, el extremismo, digamos, de unos y de otros respecto de este tema, pero no cabe duda de que es uno de los mayores que se están ventilando en estas elecciones. Unas elecciones.
Y en el Reino Unido también, el señor
Sunak. Sí, exactamente. Unas elecciones que van a ser decisivas, bueno, ya lo son, de hecho, no solamente para Francia, sino yo me atrevería a decir para Europa, porque si Francia estornuda, pues el resto de Europa yo creo que se va a constipar, y en principio nosotros también, ¿no? Sí es verdad que, bueno, que todos los sondeos y toda la realidad están dando un desplazamiento del centro de gravedad hacia la derecha, y en este caso, bueno, pues hacia el lepenismo, hacia el reagrupamiento nacional de la señora Le Pen, y que parece que todo indica que vamos hacia la llamada o tan temida cohabitación, es decir, un presidente de liberal centrista con mucho poder, pero después un gobierno que es justamente lo contrario, que es en este caso el que puede encabezar como primer ministro Jordan Bardella, un señor bastante joven que no ha hecho otra cosa nada más que política, y a pesar de sus pocos años, y que naturalmente está teniendo un discurso pues bastante radical, aunque lo está matizando bastante, entre otras cosas, igual que la extrema izquierda, donde, por cierto, pues bueno, se le acusa bastante de ser uno de los culpables de haber creado esta especie de monstruo. De hecho, a Jean-Luc Mélenchon, que por cierto es de origen español, sí, el líder de la Francia Insumisa, se le llama Le Panchon, ¿no? Es decir, de manera un poquito despectiva, precisamente por esas posiciones y por ese favorecer justamente el auge de los extremismos. Lo que está claro es que, digamos, las posiciones de centro están en este momento en retirada, en el caso de Francia, que va a ser muy difícil recomponer ese mapa, y que, bueno, hay culpables que han alimentado, digamos, este auge de los extremismos, y luego vamos a ver las consecuencias. Desde luego, los primeros que están absolutamente asustados son naturalmente la clase empresarial, el dinero, el capital, están verdaderamente aterrados de lo que puede venir.
Bueno, ha pasado el tiempo volando. 10 segundos. No has concedido la medalla de Casa México allí en Málaga a Javier Milei, al presidente de Argentina, ¿no? ¿Me confirmas que al final no ha habido tiempo en la agenda, ¿no?
Bueno. Al final no, realmente está metida en el ajo con el presidente Sánchez. Ayer precisamente hablábamos en una tertulia aquí en Málaga de qué bajo ha caído, ¿no?, la diplomacia española, que, bueno, se le falta el respeto de esta forma.
A
un jefe de Estado.
Lo nunca visto, sí, exactamente.
Más
eso
allá
es muy lamentable.
De que sea de tu cuerda, ¿no? Pero bueno.
Así es. Eso significa que algo se está haciendo mal desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bueno, y desde la presidencia del
gobierno.
Ni en
los peores tiempos de las malas relaciones con Cuba se llegaron a romper relaciones entre España y sobre todo con un país hermano hispanoamericano, es absolutamente inconcebible.
Y si se le concede una medalla, pues se le concede, ¿por qué no? Entre otras cuestiones, ya está teniendo resultados en la economía argentina, que los analizaremos la semana que viene. Pedro, Claudia, muchísimas gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana.
Un abrazo para todos.
Buenas noches, compañeros.
Gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 21 de junio, hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.